Mi capa azul de alamares blancos estaba gastada en los puños y en el cuello. Mis botas no tenían tacón y estaban agujereadas de la suela. La empuñadura de mi espada se había partido. Los soldados andaban descalzos y sus uniformes los habían remendado las chinas que seguían voluntariamente a nuestro ejército o que eran arrebatadas en los pueblos que atravesábamos, camino a Asunción. El coronel Procopio, comandante del 2º Regimiento de Caballería, se negaba a dejarnos vestir ropas de civil. Sabemos que el propio general comandante llevaba sobre su uniforme un poncho azul de forro rojo y que oficiales y soldados gauchos del 5º Regimiento usan bombachas, ponchos y sombreros de vaquero, dijo Procopio en la reunión de Estado Mayor. Procopio era un hombre delgado, de frente angosta y quijada fina. Se pasaba las noches leyendo en la tienda. Se decía que no andaba bien de la cabeza. No somos un bando de peones de hacienda. Somos los dragones reales de Minas. Nuestro regimiento fue creado por cédula real. Cuando Procopio gritaba, su voz se hacía áspera y ronca. Estábamos en diciembre. Acabábamos de cruzar el Chaco y la mitad de nuestro regimiento había sido diezmado por el cólera, el beriberi y el tifus. Durante la rápida marcha hacia el sur acampamos cerca de las cosillas de Vileta. El campamento hervía de hombres y material de guerra. Íbamos a atacar a Bahí. A lo lejos se oía una parodia obscena del himno de la caballería cantada por los gauchos del Quinto. Salimos de madrugada. Amaneció con un día de cielo y nubes muy blancas. Al cruzar un desfiladero sombrío, oímos el tronar de las bocas de fuego enemigas. El alférez Resende, que creció conmigo en Santo Antonio de Paraibuna, cayó con el pie sujeto al estribo, la cabeza una pulpa sangrienta, y fue arrastrado por su caballo en estampida hasta desaparecer en un alto pastizal. A través del matorral, los mosquetes enemigos disparaban sin cesar. El cielo se comenzó a oscurecer y luego una lluvia gruesa cayó sobre el campo de batalla. Procopio ordenó una carga sobre las baterías del flanco izquierdo. Atravesamos un suelo cubierto de matarrala. Con las lanzas en rifle embestimos a la artillería enemiga. ¡Carguen, carguen! El ruido de las patas de los caballos a galope acelerado y el de nuestros gritos eran tan fuertes como el estruendo de los cañones. El primero que maté no traía gorro, el pelo liso de indio mojado por la lluvia. Muchos de los nuestros, los caballos muertos, combatían a pie. La lámina de mi espada brillaba lavada de sangre y lluvia. Un artillero enemigo, un niño, agarró mi estribo y me atacó con un facón. Le corté la mano derecha con un golpe seco y hábil. Poco a poco la lucha fue cesando. Solo ocurrían pequeñas escaramuzas esporádicamente. El ejército enemigo había sido desbaratado. Ya no se oía el estruendo de sus cañones. 17 de ellos habían sido capturados. En los declives y montes, en los matorrales y matas, yacían cuerpos muertos de muchos miles de hombres y animales. Del suelo salía un olor a tierra mojada y sangre y pólvora, mezclado con la fragancia dulce de la bosta de los caballos. El coronel Procopio y el teniente coronel Rubiao estaban muertos. El mayor José Rías asumió el comando del regimiento. Los oficiales y sargentos se reunieron alrededor de su cabeza desnuda por el tifus. La piel del rostro de Rías era pálida como cera de vela de santo, y sus ojos, clavados en lo hondo del cráneo, brillaban de fiebre y locura. El espíritu de Procopio parecía haber entrado en su cuerpo. ¡Vamos a Asunción! ¡Viva la caballería! Apareció una estafeta para avisar que el general comandante estaba pasando revista a las tropas. José Rías recorrió el campamento gritando a los hombres que estaban acostados, durmiendo o solo mirando exhaustos al cielo. A caballo, de a pie, Rías daba puntapiés en el rostro de quienes no respondían a sus órdenes. Hundía la espada en la costilla de los tercos. En poco tiempo, los hombres montaron sus caballos. Los que habían perdido sus monturas siguieron a pie. Algunos con los arreos al lado, la lanza en la mano derecha, usada como apoyo para no caer al suelo de cansancio. En medio de la niebla, al lado norte del campo, surgió el general comandante cabalgando un tordillo, acompañado de un ayudante de órdenes. Vestía el poncho azul con forro rojo. Llevaba las riendas en la mano izquierda y con la derecha mantenía un pañuelo negro contra el rostro. Un tiro le había reventado el maxilar y algunos dientes delanteros. Había manchas de sangre en su poncho. Estaba enganchado en la montura como como quien ha pasado la vida entera en esa posición. Los soldados, obedeciendo el comando de Rías, se pusieron en posición de firmes. El general inmovilizó su montura y, sin soltar las riendas, levantó la mano izquierda pidiendo silencio. Pero solo se oía el rechinar de las monturas y de los loros, el rechinido de las espuelas y bridas, el resuello de los caballos contenidos por los frenos. El general se quitó el pañuelo del rostro y comenzó a hablar. Camaradas del segundo regimiento, dragones reales de Minas. La herida de la boca no lo dejaba pronunciar las palabras correctamente. Yo dormitaba sobre mi montura y apenas entendía lo que decía. El viejo sargento Andrade, dado por muerto, tirado al lado del carro de munición, las espuelas gastadas de fierro hundidas en la tierra extranjera, el uniforme roto y sucio de barro, se levantó, hizo un saludo militar y cayó al suelo. Algunos soldados rieron con disimulo. Osorio dejó de hablar. Respondió al saludo mirando el cuerpo inmóvil de Andrade, su rostro medio escondido por el pañuelo negro. Hizo un gesto al ayudante de órdenes, espoleó el caballo y partió con trote corto hacia el campamento del Quinto. Camino a Asunción, Rubén Fonseca.